Bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok, bueno. Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenidos aquí al Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, y bienvenidos al lanzamiento de nuestro nuevo, de nuestro convenio con Club de Prensa de NTN 24. Esta es la primera asociación de este tipo en Washington entre un canal de televisión y un programa que cubre la región de un think tank, y por lo tanto nos encontramos muy felices por inaugurar este evento con Club de Prensa. Club de Prensa es uno de los... hay que apagar los teléfonos.
Eso puede ser una noticia, es importante.
Club de Prensa es uno de los programas más destacados de NTN 24, dirigido por el galardonado corresponsal Juan Carlos Irragorri. Y es un placer tenerte aquí hoy día. Club de Prensa es emitido por 18 países desde Washington, donde los corresponsales cubren diariamente lo que pasa en las Américas y el mundo. Nuestra asociación con NTN 24 incluirá eventos como el de hoy, además de otras conferencias y entrevistas. Juntos esperamos examinar los temas más contundentes de la región y así brindar un análisis de los acontecimientos más recientes. El evento de hoy se centra en la libertad de prensa en América, lo cual no podría ser más oportuno. Según la investigación de Reporteros Sin Fronteras, a diferencia de las tendencias mundiales, la libertad de prensa en las Américas sufrió un declive durante la década pasada, especialmente en el incremento de violencia hacia periodistas y los arrestos de periodistas. Algunos ejemplos de cosas que están ocurriendo en la región. México, por ejemplo, tiene la reputación de ser el país más peligroso para los medios en América. Muchos periodistas son amenazados y asesinados por miembros del crimen organizado o funcionarios corruptos. Durante la última década han matado más de 80 periodistas y otros 17 han desaparecido. La libertad de prensa en Colombia ha sido enormemente afectada por el conflicto armado interno del país. Desde el 2010 fueron muertos 4 periodistas, 2 de los cuales eran testigos en investigaciones judiciales acerca de los vínculos entre políticos y paramilitares. Y como estamos hablando de las Américas, también es relevante mencionar algunos de los desafíos que confronta Estados Unidos también. Aquí en Estados Unidos, la libertad de la prensa también ha pasado por sus desafíos. Muchos se han referido a la filtración de información del NSA en el 2013 y que eso enfatiza aquellos problemas relacionados a la privacidad y a la fragilidad de la libertad de expresión e información en Estados Unidos. Mientras la prensa discute las amenazas hacia la libertad de prensa, entre ellas la violencia, las extralimitaciones del gobierno y la represión de protestas, la fragilidad de esta misma no ha recibido la atención adecuada. Cuanto más antagonismo enfrentan los periodistas y los medios de comunicación, más graves y resonantes serán las consecuencias a lo largo de la región. Por lo tanto, nos reunimos hoy para discutir este asunto urgente. Estoy contento de contar con Juan Carlos para presidir en la discusión de hoy. Juan Carlos, el director del programa Club de Prensa, ha recibido varios galardones, como el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá y el premio Planeta de Periodismo. De la misma forma, y yo creo que sería malo no presentarlo de la manera más apropiada, tenemos aquí al presidente del BID. Y ustedes se preguntarán por qué está el presidente del BID aquí para hablar sobre temas que tienen que ver con la libertad de prensa. Porque antes de que el presidente Moreno fuera embajador de Colombia en Estados Unidos, antes de que fuera el presidente del BID, también se desempeñó como el productor ejecutivo de TV Hoy en Colombia. Y yo creo que eso es súper importante ver su perspectiva y va a hablar un poco de los temas de libertad de prensa, pero también sobre otros temas que son de relevancia en la región. Así que estamos muy felices de tenerte, presidente Moreno, aquí con nosotros. Después de la entrevista, tendremos una sesión del Club de Prensa con especialistas distinguidos de la región. Tendremos a Muni Jensen, que está aquí, la analista política diaria del programa, que también tiene a cargo las operaciones de NTN en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, Miami, y va a ser parte del panel. También el panel contará con las participaciones de Antonio Caño, del periódico español El País, de Claudia Trevisan, del periódico brasileño O Estado de Sao Paulo, y del profesor y mi amigo de Georgetown y asociado superior del programa de las Américas aquí en CSIS, Héctor Chamis. Así que las reglas habituales siguen, es un programa que lo estamos haciendo por el web, que lo vamos a repetir y lo podrán ver y se podrán ver si hacen preguntas buenas, para el orgullo de ustedes si lo hacen bien. Las reglas habituales se van a aplicar para el evento de hoy. Cuando hacen sus preguntas, no se olviden de anunciar su nombre, su afiliación. Y tenemos un objetivo: hacer del evento una conversación cordial. Yo sé que en muchas de estas situaciones gente tiene sentimientos o perspectivas que son fuertes. Les damos la bienvenida, pero queremos que todo el mundo participe. Así que cuando hacen una pregunta, por favor, no la hagan muy larga para poder tener varias perspectivas representadas. Una vez más, quisiera agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Y con eso le concedo la palabra a Juan Carlos y a Luis Alberto.
Gracias. Perfecto. Gracias. Soy Juan Carlos Iragorri, el director del Club de Prensa de NTN24. En primer lugar, gracias al CSIS y especialmente al director del Programa de las Américas de este think tank, Carl Mitchum. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y gracias fundamentalmente a Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, colombiano, exministro y experiodista, porque fue productor ejecutivo, como decía Carl, de TV Hoy, uno de los noticieros de la televisión más importantes en Colombia por varios años, ganador de premios de periodismo aquí donde ustedes lo ven, y aparte de eso, Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. La beca Nieman es la más famosa beca para periodistas que hay en los Estados Unidos. Gracias, presidente, por estar aquí con nosotros.
Gracias por estar aquí, Juan Carlos.
El presidente Moreno ha venido aquí a hablar no solamente sobre libertad de prensa y libertad de expresión, sino sobre otras cuestiones que configuran la agenda política más importante para el futuro próximo y a mediano plazo de América Latina. Más adelante vendrán otros corresponsales a hablar específicamente de otras cuestiones que tienen que ver con libertad de prensa. Hace poco usted me decía que veía en América Latina hacia el futuro, en el corto plazo y en el mediano plazo, más o menos 6 megatendencias, fue la palabra que usted utilizó. Y ahí había 2 cuestiones que se refieren a la libertad de expresión. Más allá de las cifras que haya sobre violencia, sobre concentración de medios de comunicación y otros asuntos de actualidad en América Latina, usted, por ejemplo, se centraba en lo que tiene que ver con la manera como la gente joven está recibiendo hoy la información, que por supuesto puede contribuir a que haya una mayor libertad de expresión. Y me hablaba en concreto de países como Brasil. Usted me decía que en el Brasil los jóvenes están utilizando las redes sociales más que los jóvenes en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión que tienen los jóvenes y con la forma como van a recibir ellos la información de aquí en adelante?
Bueno, ante todo, Juan Carlos, muchas gracias, y muchas gracias a Carl y al CSIS por ofrecernos este espacio. Ahora, cuando lo oí hacer esta presentación, me remontaba hace 20 años cuando estaba en TV y pensaba lo siguiente. En esa época, en Colombia se estaba dando el cambio de la televisión de blanco y negro a color. Vino toda esta discusión de cuál sistema, si era el sistema americano, el sistema francés, el sistema alemán. Pero lo más importante es que, claro, eso fue una época de enorme violencia, como usted recordará, Juan Carlos, en Colombia, que obligó, por cierto, a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión, a la radio y a la prensa, a empezar a denunciar los casos de narcotráfico de manera conjunta, no peleando por uno tener una exclusiva sobre el otro, sino por el contrario, era una manera de protegerse todos, porque en esa época usted recuerda que el director de uno de los principales diarios de Colombia, Guillermo Cano, fue asesinado justamente por el cartel de Medellín en esa época, por Pablo Escobar, de tal manera que fue unas épocas...
Fue el 17 de diciembre del 86.
Así es, de tal manera que son épocas muy diferentes las que vive la prensa ciertamente en Colombia y en general en el continente, pero lo otro más que yo veo, digamos, como tendencia hacia el futuro, es que en todos estos, si uno se remonta a esos años y mira hoy en día dónde estamos, nos encontramos con la región quizás más urbanizada del mundo en desarrollo. Cerca del 77% de los latinoamericanos viven hoy en ciudades. y 5 de los 10 países que más horas usan en redes sociales están justamente en Latinoamérica. Uno de ellos, como usted anotaba, es Brasil, en el cual los brasileros hoy usan más tiempo en las redes sociales que los latinoamericanos. Y no es entonces de sorprendernos que encontramos que, por ejemplo, las mediciones de sintonía de la televisión abierta, como la conocíamos, ya no tienen los ratings de sintonía del pasado, porque hay una gran oferta de medios que, y de información como la recibe todo el mundo. Y de otro lado, es igualmente esto cierto para la prensa, de tal manera que sé que ahora van a tener una gran discusión, y es muy importante de paso tener discusiones acerca de la libertad de prensa permanentemente, pero creo que lo interesante para América Latina es la forma como hoy en día se informan los jóvenes y sobre todo los latinoamericanos, y la velocidad con que esa información llega. Y creo que ahí hay todo un espacio que está permitiendo crear formas de información que son absolutamente nuevas y que cada vez más, creo yo, vendrán con marcas propias de Latinoamérica.
Si yo le preguntara a usted cuál es el gran reto que tiene en un futuro próximo la libertad de expresión en América Latina, ¿usted qué contestaría?
No, yo creo que el gran reto obviamente se desprende de la fortaleza de nuestras propias democracias. Y creo que una democracia que tenga fuerza esencialmente tiene que tener una prensa fuerte. Y creo que en esto es muy importante que debates como el que se celebran hoy se mantengan y se mantengan en los países y sea un tema que esté arriba en la agenda, porque creo que no hay duda de que la otra gran evolución, si miramos 20 años atrás, es que hoy en día tenemos elecciones en todos nuestros países, que tenemos sistemas democráticos con mucho debate, pero todavía democracias imperfectas que parte de su maduración pasa justamente por tener, entre otras, una prensa fuerte.
En este año 2014 hay 7 elecciones presidenciales en América Latina. Las hay en El Salvador, en Costa Rica y Panamá, también en Colombia, en Brasil, en Bolivia y Uruguay. ¿Cree usted que los ciudadanos de esos países tendrán una información veraz y una información libre antes de votar?
Mire, yo creo que si algo caracteriza hoy en día las campañas de muchos de nuestros países es que son campañas que ya no se hacen en espacios cortos, sino por el contrario, muy como vemos en un país como los Estados Unidos, que las campañas empiezan con mucha anterioridad. Y parte de la razón es que las campañas políticas son muy vigorosas y hay otra cosa nueva que, digamos, hoy en día vemos en muchos de esos países que usted anota, hay la posibilidad de reelecciones. Eso no es seña de algo malo, por el contrario, yo creo que el hecho de que se vayan consolidando nuestras democracias supone que los periodos presidenciales puedan por lo menos durar siquiera 2 periodos.
¿A usted le gustan las reelecciones?
Sí, me gustan. Me gustan las reelecciones, no indefinidas, pero sí, creo que son buenas para la democracia, además consolidan las gestiones de gobierno.
Mira, hay otra megatendencia antes de para terminar esto y que la gente pueda hacerle preguntas. De estos asuntos importantes en la agenda de América Latina, usted hablaba mucho, por ejemplo, de la productividad, y aquí cambiamos un poco de tema, y del crecimiento de las clases medias en la región. En 20 años, una tercera parte de los países de América Latina van a tener un ingreso per cápita similar al de Portugal antes de la última crisis económica. ¿Qué explica eso y qué va a pasar de ahí en adelante?
Bueno, ese es un punto muy importante, Juan Carlos, porque digamos, cuando uno observa la economía latinoamericana, y es algo que nosotros le dedicamos mucho tiempo, obviamente, que una institución como el BID tiene una mirada en el largo plazo, toda vez que no solamente nuestros créditos, como el hecho de que los países a que les prestamos son siempre básicamente los mismos. Y cuando uno toma distancia sobre eso y mira hacia el futuro, lo que se encuentra son cosas como que, por ejemplo, hace 20 años la mitad de los latinoamericanos vivían en una situación de pobreza, hoy en día ese número es una tercera parte, y en 20 años o menos quizás, el promedio de los latinoamericanos pueden estar cerca del 90% fuera de la pobreza, o sea, 10% estarían en la pobreza. Es una enorme evolución, y como usted anota, es cierto de que si de mantener una tasa de crecimiento en torno al 3,5%, 3.7%, podemos ver, no todos los países, pero algunos llegar a una situación parecida a la que usted anota, cuál es de que por ahí una tercera parte de los países latinoamericanos pueden tener un ingreso per cápita parecido al que tenía Portugal antes de la crisis. Y de otra parte, pues si uno mira, digamos, en números, el año que termina, el año 2013, toda la economía latinoamericana sumaba aproximadamente 7,5 trillones americanos. Y en para el año 2025 debemos estar en torno a 14 trillones, es decir, toda la economía latinoamericana sería el tamaño prácticamente de la hoy economía norteamericana. De manera que estamos ante una coyuntura muy diferente a la que fue en el pasado, lo que hace que los hechos de América Latina van a ser mucho más interesantes.
¿Usted está satisfecho con la lucha que está librando América Latina contra la inequidad, contra la desigualdad, o nos estamos quedando cortos?
A ver, yo creo que la mejor noticia es que este ya no es un tema que está, digamos, dentro de unos círculos dentro de nuestros países. Yo creo que los problemas de inequidad es algo que contagiaron a todos los círculos políticos, pero sobre todo técnicos y que es un enfoque muy profundo que todos los países tienen. Tanto así que si algo demostró, sobre todo lo que vimos en los últimos años, es que por primera vez en muchos años esa tendencia a tener una enorme desigualdad en América Latina se empezó a cerrar. Eso en buena medida tiene que ver con el hecho de que hayamos tenido una tasa de crecimiento sostenida en torno al 3,5 o 4% en los últimos años. Y eso pasa en comparación con lo que uno ve en países como los Estados Unidos, que la inequidad, por ejemplo, no tanto la inequidad como la diferencia de los ingresos se empezó a ampliar. De tal manera que creo que la conciencia y las políticas públicas atinentes a resolver los problemas de inequidad están ahí. No se resuelven de la noche a la mañana, y lo que uno encuentra hoy en día son sociedades como las nuestras, en que tiene unas crecientes clases medias que están insatisfechas y que quieren resultados hoy y rápido.
Hace algunos meses, varios ya, usted publicó un libro donde argumentaba que esta década, la que empezó en el 2010, es la década de América Latina. Ya entramos en el 2014. ¿Usted sigue pensando lo mismo que en ese libro o se le fue la mano?
Bueno, obviamente cuando yo escribí ese libro no estábamos con los efectos de la crisis financiera internacional. Creo que la buena noticia de esa crisis es que ni empezó en Latinoamérica, y Latinoamérica demostró que podía salir de la crisis con éxito, que yo creo que es un gran testimonio a lo que aprendimos en todos los años, digamos, de crisis económicas anteriores. Dicho eso, obviamente que no es lo mismo el crecimiento, digamos, que venía los 5 años anteriores a la crisis, en que estábamos creciendo en un promedio por encima del 5%, y eso, digamos, visto hacia adelante, creo que de todos modos tenemos esa oportunidad, y tenemos esa oportunidad ahora. Arrancamos un año con vientos a favor de la economía de los países desarrollados, en un ciclo que seguramente va a ser un ciclo expansivo, pero los riesgos para los países latinoamericanos es no avanzar en las reformas que conducen a mayor productividad, que nos permiten romper, digamos, ese ciclo histórico de crecimientos en torno al 3,5 o 4%, y por el contrario colocarnos más hacia el 5 o 6%, que es a donde tendríamos la posibilidad de cerrar tantas brechas que tenemos.
¿Qué tan optimista es usted con respecto al crecimiento económico de América Latina en este 2014 entonces?
Yo creo que este año vamos a tener un crecimiento cercano al 3,5%, creo que habrá países que van a crecer más que otros, pero sin duda creo que vamos a tener en general un buen año. Hay unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? De una parte, la velocidad con que la Reserva Federal de los Estados Unidos empiece a reducir el llamado quantitative easing, que es básicamente los montos de dinero que estaba poniendo, o la liquidez que estaba poniendo en el mercado todos los meses. Eso tiene un efecto sobre las tasas de interés, y en la medida que las tasas de interés aumenten, pues vamos a ver que los activos y los flujos de inversión que estaban llegando a América Latina pueden regresar a los países desarrollados. Y de otro lado, creo que el comercio mundial como un todo ha empezado a crecer. Eso es una buena noticia, porque veníamos de tener tasas de crecimiento, el crecimiento mundial en torno al del comercio mundial, perdón, en torno al 5 o 6%, el año pasado fueron como del 2%, o sea, había caído en los montos de comercio. Y de otro lado, los precios de los productos básicos. Hay una gran pregunta si el llamado superciclo de los productos básicos está terminando o no, y somos una región que todavía tiene productos básicos, sean ellos alimentos o minerales.
En esta lista de 6 tendencias de América Latina, a usted le llama mucho la atención algunas cuestiones, o le llaman la atención algunas cuestiones de la demografía. En su libro usted constataba que el promedio de edad de América Latina es de 27 años. El latinoamericano común y corriente o promedio tiene 27 años, es una edad pues joven sin ninguna duda. Pero eso va a cambiar, la población se va a envejecer, la gente tiene menos hijos. ¿Qué consecuencias va a tener eso para la región?
Pues a ver, primero muchas por varias razones, como usted muy bien ha notado, Juan Carlos. si uno mira otra vez, haciendo esta proyección al año 2025, o sea, 11 años hacia adelante, vamos a tener cerca de 100 millones de nuevos latinoamericanos, es decir, vamos a estar llegando prácticamente a una población en torno a los 700 millones de habitantes. Pero el llamado bono demográfico, me refiero al hecho de que hoy los latinoamericanos tienen una edad promedio de 27 años, la medida que ese bono demográfico vaya desapareciendo, es decir, que tengamos que nuestra población envejezca más, pasan varias cosas. La primera es los gastos de salud. Si usted se remonta hace 20 años, los gastos, el porcentaje del producto que gastaban los países en salud estaba en torno al 2%. Hoy se debe estar situando más en torno al 4 o 5%. Y usted sabe, un país como los Estados Unidos hoy gasta 17,5 puntos del producto. O sea que tenemos que hacer mucho para no llegar a caer, digamos, en los problemas que las sociedades más desarrolladas tienen. De otro lado, vamos a empezar a tener, en la medida que nuestra edad promedio aumente, menos jóvenes, porque la tasa de fecundidad está cayendo, o sea, menos jóvenes entrando al mercado laboral y a ser parte, digamos, de la parte más viva de cualquier sociedad, y vamos a tener más gente en la tercera edad, y eso obviamente todos los sistemas pensionales se vuelven una discusión muy importante, de allí que todas las reformas pensionales que se puedan hacer ahora van dirigidas a poder mitigar los efectos de demorarnos y hacerlas más tarde y tener que llegar a situaciones como las que ha tenido que sufrir Europa, que muchas de sus sociedades han tenido que incluso reducir los beneficios pensionales para algunos de sus ciudadanos.
Mira, los problemas de salud no parecen ser sencillos en América Latina, y ese es el punto 5 de esta lista de 6. Por ejemplo, México se ha convertido en el país con más obesos del mundo. El 32,8% de los mexicanos son obesos, el 14% son diabéticos. No le voy a preguntar cómo será el perfil de un latinoamericano en algunos años, pero ¿qué tipo de reformas en concreto deberían emprender los países latinoamericanos para evitar este tipo de líos?
A ver, no hay duda de que lo que usted anota es absolutamente cierto. O sea, hay unos cambios fundamentales en la salud y en los retos de la salud. O sea, no, ya no es el viejo sistema francés en que todo se concentraba en la salud alrededor de que cualquier problema que hubiera tenía uno que ir a los hospitales. Hoy en día nosotros todo el trabajo que hacemos es más enfocado en las llamadas enfermedades crónicas. Los problemas de obesidad son muy grandes, como usted ha notado los casos de la diabetes, por ejemplo, los números de personas que tienen diabetes. Y de allí todos los temas de levantar toda la conciencia alrededor de los temas de nutrición, de ejercicio. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes, si miramos la generación de nuestros padres, hacía mucho más ejercicio que nosotros, y nuestros hijos hacen menos ejercicio que nosotros.
Eso es cierto, uno ve todas las ciudades llenas de gimnasios, no puede ser.
Pero ese no es lo que dicen las estadísticas. Es posible que nuestros padres y nuestros abuelos caminaran mucho más, tuvieran otro tipo de ejercicio, pero la verdad es lo que dicen todos los estudios alrededor de esto, es que hay mucho menos conciencia del ejercicio, conciencia de la, me refiero a Latinoamérica, mucho menos conciencia alrededor de la buena nutrición, y son temas que están cada vez más en la política pública, y la necesidad de enfocarse en esas enfermedades crónicas es algo fundamental como parte de lo que los gobiernos deben hacer, y creo que es un reto inmenso. Por el crecimiento del número de enfermedades crónicas como casos del corazón, diabetes, cáncer, por ejemplo, muchos casos de cáncer de mama y otros, que por pura falta de conocimiento, de buenas campañas, se llega a encontrar mujeres que tienen ya niveles 3, por ejemplo, en algunos de los cánceres que se encuentran. De tal manera que empezamos a tener, en resumen, problemas de países desarrollados desde el punto de vista de la salud en América Latina.
Finalmente, a usted le preocupa mucho el asunto de la energía. La población en América Latina crece y crece y llegará en pocos años a 700 millones de habitantes, como usted acaba de decir. ¿Tiene capacidad la región para producir la suficiente energía para toda esa gente?
A ver, empecemos por lo siguiente. En los siguientes 20 años, América Latina tiene que doblar su capacidad de energía, es decir, la capacidad de generación de energía. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesita para mantener el ritmo de crecimiento de nuestras economías, y es mucho más rápido. Si una economía, digamos, está creciendo 3,5%, 4%, es posible que su industria, sobre todo algunas de las industrias manufactureras o de servicios, altos consumidores de energía, estén creciendo a tasas que sean el doble de esta. De tal manera que uno es la mayor generación de energía, eso significa inversiones gigantescas en un país como, por ejemplo, Brasil, debe estar en torno a los 90, 100 mil millones de dólares de inversiones nuevas que hay que realizar simplemente para mantener el ritmo de consumos de energía. Lo otro es, digamos, el lado de la oportunidad. México y Argentina, por ejemplo, tienen hoy en día quizás de las mayores reservas del llamado shale gas, que es la gran revolución que hoy en día vemos en los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque la energía es uno de los grandes factores que determina dónde se van a estar localizando las industrias del futuro. Hoy en día, por ejemplo, en Centroamérica, un hogar promedio centroamericano paga tres y hasta tres veces y media más en costos de energía que lo que pagan, por ejemplo, ese mismo hogar en los Estados Unidos. En un país como Honduras, el subsidio que el gobierno da puede sumar cerca de 1,5% del producto. En un país como Dominicana es cerca de 1.200 millones de dólares al año. De tal manera que esto es un gran peso sobre las economías y resolverlo con éxito va a ser fundamental. No solamente en la parte de generación, sino también en la parte de distribución y con el enfoque sobre todo en los grandes usuarios de energía para que estos puedan producir con éxito y en todas estas industrias transformadoras, en las llamadas cadenas de valor, que además es la forma de producción sobre la cual vamos a tenernos que remolcar hacia el futuro.
¿Qué es el shale gas?
El shale gas es básicamente un gas que se consigue básicamente, yo no sé toda la parte tecnológica, pero es un gas que está o bien en el mar o en el territorio, que básicamente con un sistema de fracking que fue desarrollado en los Estados Unidos, que consiste en inyectar volúmenes de agua muy grandes, suelta el gas, y ese gas hoy por hoy se está produciendo a unos costos muy competitivos, una fuente renovable de energía. Y como le digo, de hecho, si usted mira las importaciones de energía de los Estados Unidos, en los últimos dos o tres años han venido cayendo porque han sido sustituidas por shale gas justamente. Esas reservas de shale gas, los dos grandes depósitos están en Norteamérica y también en Argentina, en la región del sur de la Argentina, que típicamente se le conoce como Vaca Muerta.
A propósito de reformas energéticas, reformas como las del presidente Enrique Peña Nieto, ¿son dignas de imitar? ¿Ese es el camino que debería seguir la región?
Pues mire, yo creo que, yo primero le doy un enorme crédito al presidente Peña Nieto por el conjunto de reformas que hizo y la forma en que las hizo, porque reconoció que para hacer reformas profundas en un país no era suficiente tener mayoría simple, sino por el contrario, convocar a todas las fuerzas políticas del país, y resultó con lo que en México se ha llamado el Pacto por México. Y eso le permitió hacer unas reformas muy importantes en el área de educación. En México, por ejemplo, un profesor podía su hijo heredar, ser parte del sindicato de profesores, hacer parte, digamos, de toda esa vida dentro del sector docente, que obviamente uno de los problemas que tenía es que no tenía los sistemas de evaluación. Hoy en día hay, como resultado de la reforma, un sistema de evaluación claro para los profesores y obviamente trabajar sobre el tema central para todos nuestros países, que es la calidad de la educación para todos los latinoamericanos. No podemos seguir teniendo en América Latina los peores resultados en todas las llamadas pruebas que se hacen cuando se nos compara con el resto del mundo. Pero sobre todo la reforma energética en México, este fue un tema que usted recuerda de la época de Lázaro Cárdenas en el año 38, en que básicamente eso incluso le trajo un bloqueo por parte de España, grandes diferencias con el gobierno de los Estados Unidos de entonces, y se
rompió relaciones con Inglaterra.
Además, y creó toda una situación de muchísima tensión internacional. Pero el resultado final fue obviamente que México, que tiene enorme potencial energético, pues dejara de invertir a los ritmos que podía hacer. Creo que esta reforma va a significar, puede que no inmediatamente, pero sin duda, un gran conjunto de inversiones hacia México. De hecho, ya recientemente algunas empresas han venido firmando, digamos, algunos proyectos para empezar a invertir en energía en México. Y México va a tener un gran potencial energético hacia el futuro, sin ninguna duda.
Si en los próximos 10 años América Latina solo tuviera recursos económicos, dinero o plata para resolver solamente un problema, y usted pudiera tomar esa decisión, ¿en dónde pondría el dinero? ¿A qué lo dedicaría?
A ver, yo no diría que a qué dedicaría el dinero en un área específica, porque esto es siempre muy... Le cuento un poco un ejercicio que hicimos en el banco. Hay una, hay un proceso que se hizo en Copenhague que se llamó el Consenso de Copenhague, que consistía en reunir una gran cantidad de técnicos y estudiar un conjunto de ideas sobre la base un poco de su pregunta, es decir, ¿qué pasaría si tuviera a la mano 50 mil millones de dólares más para invertir? ¿En qué los invertiría? Hicimos ese ejercicio en Costa Rica, que se llamó el Consenso de San José. Convocamos a muchísimos ministros de Hacienda, académicos, a más de 150 académicos, a jóvenes, y fue muy interesante porque convergieron en ver no solamente lo que decían los jóvenes, sino todos estos técnicos, y ver qué era lo que era más costo efectivo. Y el primer punto era lo que se ha venido a llamar la atención temprana de la niñez, es decir, las inversiones que se hacen en los primeros, digamos, 60 meses de vida de una persona. ¿Por qué son importantes? Porque allí es cuando la persona desarrolla sus habilidades cognitivas, en que todos sus temas de nutrición, la clase de nutrición que tiene, son fundamentales para limitar o no su capacidad de aprender hacia el futuro cuando entre al colegio y eventualmente a toda su formación primaria y secundaria y quizás universitaria. Y desde el punto de vista de efectividad de esa inversión, era la que todo el mundo consideraba la más importante. Yo creo además que es muy interesante ver que hoy en día muchos de los países latinoamericanos han emprendido programas de atención temprana en la niñez y hacerlos prácticamente universales. En esto ha participado mucho la empresa privada. Y el otro tema era todos los temas fiscales, cómo hacer más efectiva la recaudación fiscal, cómo mejorar los códigos fiscales. Muchas veces usted se encuentra cientos de páginas sobre cómo hacer reformas, o mejor, qué está en las normas tributarias, el hecho de simplificarlas, de hacerlas más efectivas, ese tipo de cosas creo que son las que más impacto tienen. Ahora, si la pregunta es, aquí tiene esta plata, ¿qué le rinde más? Yo diría que es la atención temprana de las niñas. ¿Qué es lo que más necesitamos? Infraestructura, creo que es donde más rezagos tenemos, y es temas como la energía, puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos de agua y saneamiento.
Bueno, antes del panel, el otro panel de libertad de prensa, nos quedan unos minutos para preguntas y respuestas. No sé quién quiera empezar. Aquí, si se pueden identificar.
Buenas tardes, soy Jorge Evia, el embajador de España ante la OEA. Presidente, me ha interesado mucho cuando has hablado de las redes sociales, de los jóvenes, de una cierta desafección de la televisión, de la baja de los ratings. Por una parte encontramos eso, estas redes sociales, de estos jóvenes que parecen no muy interesadas tampoco en la política, que parece que no ese es el centro de su interés, de esos televisión que van perdiendo también rating porque la gente también se cansa de esos programas, de los medios de comunicación escrito que en algunos países están excesivamente controlados por los intereses privados o un cierto monopolio, y en otros un poquito acosados por actitudes autoritarias. Mi pregunta es, ¿no cree que todo ello configura un panorama preocupante para la democracia en general y especialmente para América Latina?
Bueno, yo creo que sin duda que todas las preocupaciones que usted anota son absolutamente válidas. Yo lo que estaba hablando era más acerca de las tendencias que uno ve hoy en día. Y es verdad que si uno mira, por ejemplo, las movilizaciones que se han logrado en muchos de los países, o sea, esa demanda que me refería, de que la gente tiene unos niveles de insatisfacción, que quiere, y sobre todo es el fenómeno mismo de las clases medias, desde las calles de Brasil hasta Colombia, pasando por Chile, todos fueron fenómenos de las redes sociales lo que permitieron esa convocatoria, no vino de un centro específico. De tal manera que eso es muy importante, y lo hicieron de forma pacífica, eran por temas en algunos países. En otros era simplemente protestas, pero no era pidiendo más democracia, era pidiendo mejor gobierno, más eficiente el gobierno, más rápido. Yo creo que ahí es donde hay una gran discusión, y creo que es una buena discusión, es que un poco el cómo canalizar eso, creo que es un reto para los medios de comunicación también, de informar precisamente las complejidades mismas de hacer proyectos de inversión, de los retos que tienen los gobiernos para acometer este tipo de inversiones.
¿Alguna otra pregunta? Aquí.
Mi nombre es Rodolfo Pereira, estoy a cargo del Departamento de Diplomacia Digital de la Embajada del Perú. Entendiendo, presidente, que usted ha señalado que estamos viviendo en una etapa muy singular, que es básicamente la emergencia de estos nuevos procedimientos comunicacionales. Mi pregunta era un poco más pertinente en lo que a usted y a su institución se refiere. ¿Qué políticas está proponiendo el banco hacia América Latina para estimular el financiamiento de, por ejemplo, nuevas fuentes de comunicación o vincular a todos aquellos espacios que no están representados en el horizonte de los nuevos medios de comunicación para que precisamente tengan esas voces a las cuales ustedes con mucha eficacia representan, puedan tener acceso al diálogo nacional?
Bueno, lo primero, nosotros somos un banco de desarrollo, ese es nuestro mandato y nuestro enfoque entonces es atinente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de un país. En ese orden de ideas, quizás el área donde más nos hemos enfocado es un área que es sorprendente el enorme impacto que tiene en el crecimiento y es la penetración de la banda ancha, que es otra forma de infraestructura, pero quizás la que muy rápidamente tiene efectos en la productividad y en el crecimiento. Es más, algunos de los estudios que hemos hecho en el banco demuestran que por cada 10% de aumento de penetración de banda ancha, se genera un 3,5% de aumento en crecimiento y hasta un 5% de aumento de productividad. Y allí hemos hecho programas en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, en mi país, el presidente Santos muy hábilmente decidió que quería conectar por la vía de banda ancha a la totalidad de los municipios del país. Y eso genera unas externalidades impresionantes. Perú mismo está haciendo exactamente lo mismo, su país, y pues cada país va, digamos, a distinto ritmo en la velocidad de cubrimiento. Panamá, por ejemplo, también está haciendo cosas en esta área. Pero lo más interesante es cuando yo he ido, por ejemplo, y he visto en zonas rurales muy apartadas que estaban lejos de todo, lejos de la civilización, lejos del gobierno, y de golpe usted se encuentra cafés internet, por falta de decir otro nombre, y empieza a encontrar cómo de golpe esa gente que está totalmente aislada empieza a ser parte de toda la, se empieza a integrar a la sociedad en cosas tan básicas como saber los precios de los productos que produce, dónde se están transando, a qué precios, desde los pescadores que están en zonas remotas que pueden saber hoy el pescado lo pagan mejor aquí o allá y dónde llegar, en fin, esto tiene un impacto enorme. Y ahí es donde hemos dedicado, digamos, como banco de desarrollo que somos, el énfasis más importante. Y de otra parte, todo lo que es ayudar a algo que empezó Chile, pero que hoy en día hacen muchos países, que es lo que se llama en Chile Startup Chile, que básicamente consiste en tener un grupo de profesionales de distintas áreas que adjudican grants hasta por 30, 40 mil dólares, para invenciones nuevas de aplicaciones a soluciones de problemas comunes que tenemos. Y eso les ha permitido atraer gente de todas partes del mundo, que la única condición es que vengan y desarrollen ese tipo de programas en Chile. Hoy en día se hacen en Colombia, se hacen en Perú mismo, en varios países han venido haciendo esto. Nosotros, por ejemplo, hicimos algo fascinante que fue hacer un concurso en que escogíamos 25 latinoamericanos menores de 30 años, que estuvieran haciendo innovación, se presentaron prácticamente 700, escogimos 25, y usted se sorprendería de ver el tipo de, y hay muchachos de todos los países representados, y viera el tipo de innovaciones para problemas de desarrollo que son aplicables en sus países, pero replicables en otros. Creo que allí hay un mundo de una enorme creatividad y de una enorme energía que uno encuentra, que creo que es esas historias latinoamericanas que poco se cuentan, pero que son esa otra parte del vaso mitad lleno, porque siempre creo que los latinoamericanos adolecemos de un problema muy grave, y es que nos gusta hablar siempre de lo negativo, de lo que intelectualmente es interesante, porque lo positivo a veces nos aburre, pero creo que ahí es justamente donde tenemos que concentrar nuestras energías.
¿Alguna otra pregunta? Acá. Bueno, allá también.
Buenas tardes. Aníbal de Castro, embajador de República Dominicana. Presidente, 20 años atrás, periodista, y 20 años más atrás, la teoría de la dependencia. Un esfuerzo para explicar el subdesarrollo por la situación de América Latina en la periferia, exportando materias primas, mientras importaba del centro productos terminados. ¿En qué ha cambiado la situación?
Es una buena pregunta, embajador, porque la verdad es que, digamos, muchos hablan de que sí, que nos quedamos produciendo materias primas, pero es que hoy en día lo hacemos con muchísima tecnología. Mire nomás, por ejemplo, la producción de alimentos. La producción de alimentos en América Latina, en que uno ve países como Argentina, como Brasil, por mencionar solamente dos, que en un espacio de 10, 12 años prácticamente triplicaron su producción agrícola sin, digamos, aumentar significativamente el área cultivada. Eso pasó fundamentalmente por la incorporación de la tecnología al proceso de producción. Igual cosa puede uno hablar en el caso de los minerales, de tal manera que no es los productos básicos como los conocíamos antes. No hay duda de que definitivamente en el caso de los alimentos, sobre todo, pues vamos a tener seguramente un clima de buenos precios porque el mundo está creciendo muy rápidamente las clases medias. Es más, en 20 años deben haber cerca de 2.500, 3.000 millones de personas en las clases medias y nuestra región tiene una natural capacidad de producir alimentos más que ninguna otra. Entre otras cosas porque, sobre todo en Sudamérica, tenemos quizás la principal fuente de producción de agua potable más grande que tiene el mundo. En eso no hay duda que hemos cambiado. Creo que la parte a donde tenemos que hacer muchísimo es en el área de servicios. Servicios de transporte, servicios financieros, todo tipo de servicios que obviamente el éxito de poder hacer una economía de servicios más exitosa. Su país, por ejemplo, lo que ha logrado hacer, por ejemplo, en turismo, es turismo de clase mundial el que tiene hoy en día Dominicana. Eso depende de la calidad de la educación, de la calidad de los servicios básicos de infraestructura y de la capacidad de conectarse a distintas redes en los países. Y creo que allí hay una enorme capacidad todavía por desarrollar. Si usted observa en puros términos de productividad, es donde menos productividad tenemos. Hay un informe muy interesante que hizo el BID mirando los temas de productividad hace 2 años y justamente mostrábamos país por país, sector por sector y sobre todo todos los sectores de servicios eran los de menor productividad. Allí es donde yo creo que está uno de los grandes retos, pero también una de las grandes oportunidades.
Hay otra pregunta aquí. Aquí adelante.
Buenas tardes, yo soy Jamie Dorner y estoy una alumna en la Universidad Americana, estoy en mi último año y yo creo que no hay muchas personas como en mi edad, muchas personas jóvenes en este país que no saben bastante sobre América Latina y entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para informar nosotros mismos sobre las situaciones en América Latina y facilitar las relaciones o mantener las relaciones?
Es una pregunta muy pertinente porque alguna vez estaba revisando unas cifras. El número de estudiantes en las universidades norteamericanas que hacen, por ejemplo, PhD sobre estudios latinoamericanos, usted mira, ha venido cayendo año tras año. Y es una lástima. No sé, de golpe como que era más... Y eso tiene que ver en parte porque el mundo tuvo una gran mirada al Asia y especialmente por el lado del desarrollo a los países africanos y eso hace parte un poco de los enfoques de los estudiantes norteamericanos. Creo que una de las maneras de resolver esto hoy en día es los intercambios universitarios. Las demandas sobre cupos universitarios en Latinoamérica en el espacio de 10 años prácticamente se triplicaron. Y el presidente Obama, por ejemplo, lanzó una idea de becas para 100.000 estudiantes, intercambios. Creo que allí es donde nos falta interconectarnos. Creo que el gran reto del futuro es no qué se produce en Argentina o en Brasil o en Dominicana, sino qué se produce en las Américas. Porque el mundo de hoy es un mundo de cadenas productivas y donde uno mejor ve eso, ahora que estamos celebrando los 20 años de NAFTA, es justamente entre México y los Estados Unidos o entre Canadá y los Estados Unidos. Y creo que ese es el espacio que tenemos que desarrollar hacia el futuro en América Latina y por el lado del conocimiento, sin duda.
Hay otra pregunta allá atrás.
Gracias por el evento. Luis Botello, del International Center for Journalists. Presidente, el centro ha trabajado mucho en la capacitación, de hecho está trabajando en un proyecto con el BID y la Sociedad Interamericana de Prensa con relación al tema del el crecimiento urbano y los smart cities. En ese sentido, ¿cuál cree usted es el reto más grande que tienen los medios de comunicación para poder abordar esos temas que cada vez son más complejos en términos no solamente de la infraestructura, del transporte, la salud, sino que va más allá de cómo mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos?
Bueno, este es un tema fascinante en el cual nosotros permanentemente estamos reflexionando sobre esto porque, como decía al principio, somos hoy por hoy la región del mundo más urbanizada, el mundo emergente. Y nosotros hicimos como un ejercicio tratando de ver ¿dónde era que teníamos que poner el foco en todos estos temas de ciudades? Y después de mucho trabajo encontramos que aquellas ciudades menores de 2 millones de habitantes, en América Latina hay prácticamente 600 ciudades menores de 2 millones de habitantes, pero si uno miraba con más cuidado nos encontramos que habían 150 ciudades de ese tamaño, que se estarían doblando de tamaño cada 20 años. ¿Por qué? Porque estaban cerca de un centro muy importante de transporte, porque estaban cerca de un centro de producción muy importante. Y hoy en día las empresas se van a ir localizando, sean estas empresas industriales o de servicios o de almacenamiento, lo que sea, en aquellas ciudades que la productividad sea alta. Y empezamos un ejercicio justamente en Perú, en Trujillo, en que era una ciudad que cumplía con todos esos, con todas estas variables. Y empezamos una investigación en que mirábamos básicamente tres pilares fundamentales con muchísimas variables. Una, el de la sostenibilidad fiscal, porque esas son ciudades que van a tener tremendas presiones para construir cada día más calles, mejorar la energía, mejorar los centros educativos, logísticos, etc. De otro lado, toda la parte de planeación urbana y por último, todos los temas de sostenibilidad. Y desarrollamos una metodología con McKinsey que esto lo hemos venido aplicando ya como a cerca de 30 ciudades en América Latina. Es más, el gobierno chino ha tomado mucha de esta metodología para usar en sus propias ciudades, porque China hoy por hoy es un país que el 51% de su población vive en zonas urbanas y en los siguientes 20 años pues van a ver en un país de ese tamaño cerca del 70% de su población viviendo en ciudades, de tal manera que va a tener cientos de ciudades de más de 10 millones de habitantes o de 5. Y ahí creo que este tipo de ciudades se van a volver muy interesantes en América Latina, creo que es donde va a haber enormes flujos de inversión y es lo que estamos empezando a ver, sobre todo enfocados en estos tipos de ciudades.
Bueno, últimas dos preguntas allá atrás.
Buenas tardes, Dariela Sosa de Radio Caracas Radio. Presidente Moreno, usted hablaba de la libertad de prensa y de la importancia de una prensa fuerte para que haya una democracia fuerte. Sin embargo, y hablaba también de la relevancia que tienen las redes sociales ahorita, enmarcado en Latinoamérica. Ahora, también hay posibilidad de censura dentro de las redes sociales. La tecnología, por ejemplo, vemos cómo se restringen muchas búsquedas de Google en China o cómo el tema de Facebook, por ejemplo, puede ser excelente para hacer convocatorias, pero al mismo tiempo también para que los gobiernos que oprimen puedan identificar a los líderes de las protestas, a sus redes y amenazarlos de una manera más precisa, si se quiere. ¿Cómo ve usted la reinvención del periodismo y el mantenimiento de una libertad de prensa fuerte en la Latinoamérica de los próximos 20 años?
Yo le diría en forma muy sencilla, creo que todas estas cosas, lo importante es que hay la oportunidad de denunciarlas y decir dónde están. Y creo que ese es como uno no va a resolver los problemas de libertad de la noche a la mañana, pero creo que el de la denuncia es parte de la solución.
Hay otra pregunta ya.
Vicente Chandía, presidente, usted ha mencionado varias veces que primero las clases medias van a crecer, que se sienten insatisfechas a lo largo de América Latina, y lo que uno supone o lo que uno deduce es que va a haber una carga muy fuerte sobre los gobiernos de toda la región, pero uno al mismo tiempo lo que ve, no sé si usted nota que eso es una tendencia, que los gobiernos no están respondiendo de la manera adecuada. ¿Cuál es la proyección que usted ve para los gobiernos? Porque uno ve que más que una herramienta para potencializar lo que está pasando, muchas veces están convirtiendo en obstáculos porque las instituciones no están creciendo a la par con lo que tienen que crecer.
No, yo creo que en su pregunta está la respuesta. O sea, indiscutiblemente esa mayor demanda que hay proveniente de las clases. Mire, cuando uno observa, por ejemplo, todos estos programas llamados de transferencias condicionadas que llevan ya más o menos prácticamente década y media, me refiero a programas como en Colombia, el de Familias en Acción, Oportunidades en México, que fue el primero, toda la gente que pudo, gracias a ese tipo de programas, mejorar, no le atribuyen el éxito de su mejoría, de su vida, de su entorno, al gobierno, sino a su propio esfuerzo. De allí que reclamen mucho más. Y es verdad también que la capacidad de respuesta de los gobiernos es limitada. Y ahí hay un espacio, ciertamente, para los comunicadores de explicar dónde están, digamos, esas trabas. Pero también hay un enorme espacio para mejorar la calidad de gobierno. Y creo que ahí vamos a pasar un rato por, digamos, por ese tipo de tensiones, porque no creo que se van a resolver de la noche a la mañana. Cuando usted miraba, cuando empieza todo este ciclo de protestas a principios del año pasado en Brasil, la gente lo que quería en esencia es, mire, si yo pago impuestos a los niveles, no en términos de valores absolutos, sino como porcentaje de su ingreso, a lo que pagan países europeos, pues yo quiero que me den servicios de primera calidad y no de tercer mundo. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tener que vivir una tensión muy compleja, y es que hacer el tipo de respuestas que tienen que dar los gobiernos no es fácil, o sea, porque finalmente de una parte no solamente las limitaciones de inversión, sino la velocidad con que se pueden hacer esas inversiones.
Pues Alberto Moreno, presidente del BID, gracias por haber estado aquí en el CSIS, en el Club de Prensa de NTN 24.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Y ahora en pocos minutos continuaremos con el otro panel de libertad de prensa en América Latina.
Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Okay. Oh, no, so, okay.